Vamos a comenzar directamente y lo hacemos con Fernando, con la primera de las consultas. También tengo que decir que esta semana ha habido muchas consultas que no las han firmado, que no nos han dado su nombre, y nos gustaría que por lo menos el nombre de pila aparezca, porque así nos dirigimos de forma más personalizada a aquella persona que nos escriba. Vamos a ver. La primera consulta dice: hola, quería consultar sobre la RAI de discapacidad, que es la que estoy cobrando. Y el motivo es que mis hermanas y yo heredamos un piso el año pasado y lo vamos a vender. Pregunta: ¿perdería la prestación? He leído que al ser un pago único dejaría de cobrar ese mes, pero en el SEPE lo comenté y le dijeron que no, que lo perdería, que le gustaría. Bueno, que vamos a aclarárselo porque la parte final tampoco me parece un poco enrevesada.
No, a ver, lo que nos plantean es que están percibiendo ahora mismo un subsidio, están percibiendo la renta activa de inserción, es un programa especial que tiene como finalidad la reinserción de todas aquellas personas que estén en especiales dificultades para poder obtener empleo. Está percibiendo esta RAI de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una prestación, ¿cómo se llama? Un programa de carácter asistencial, se caracteriza porque tanto para su percepción, o sea, su acceso, como su percepción a lo largo del tiempo, lo que exige es no superar un determinado límite de rentas. Sí. Es decir, no puede superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Esta cuantía está ahora en 551 euros. Al no poder superar esta cuantía, ¿qué es lo que pasa? Que ella o la interesada ha percibido una herencia y ahora esa herencia o esa que era una casa quiere venderla. A la hora de venderla percibirá una cuantía, un dinero, y ese dinero computa efectos de rentas. Por tanto, primer paso, tiene que comunicar esas rentas como rentas percibidas al SEPE para que contabilicen a ver si excede o no excede la cuantía, el límite máximo de rentas para poder continuar percibiendo la RAI. Si lo excede, lo excederá durante el primer mes, es decir, que se le va a suspender durante un mes la renta activa de inserción y posteriormente, el resto de los meses, se le hará o se calculará el valor presunto de esa vivienda. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que percibe un pago único con una cuantía muy alta, esa cuantía se distribuye en 12 meses del año y si excede los 551 euros al mes, lo que provocará es que se suspenderá. Esa RAI se suspende un mes y al mes podrá solicitar la reanudación de esa renta activa de inserción, porque al cabo de ese mes lo que va a computar es únicamente aquello que genere esa cantidad de dinero que percibe.
Vale, o sea que lo perdería un mes en principio.
Exactamente, de momento un mes.
Porque entendemos además que a lo largo de un año, en fin, la cantidad también dependerá un poco del valor de la vivienda y el reparto entre las distintas.
Exactamente, hermanas, ¿no? Claro, la cantidad que perciba ella en el reparto, esa es la cantidad que tiene que declarar. Y en el momento de su percepción, lo que hará es se suspenderá la RAI que percibe durante un mes y luego podrá solicitar la reanudación sin ningún problema, cuando cumpla el límite de rentas establecido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a ver, Fernando, si me vas a poder echar una mano, porque esta también es un poco enrevesada la pregunta, ¿vale?
Vamos.
Es un oyente que dice que se fue de su trabajo por voluntad propia, que cogió cita, siguen diciendo en el INEM, pero es en el SEPE realmente, para preguntar si tenía derecho a algo. Le dijeron que tenía acumuladas 6 meses de prestaciones, lo solicitó. Pero claro, aquí llega la primera sorpresa, ¿no? Porque por un lado, si se fue de baja voluntaria, la cosa es que nos dice que a las semanas de haber solicitado la prestación por desempleo le salió un trabajo de limpieza, solo media jornada. Esperaba que llegase el día 10, que es el día en el que se cobra el paro, por decirlo popularmente, y resulta que, claro, que le llegó la notificación de que se lo habían anulado por poner en el certificado que se había dado de baja voluntaria. Ahora la pregunta es, cuando termine de barrer, que es lo que dice textualmente, ¿puedo echar el paro otra vez o lo he perdido?
A ver, muy importante y sobre todo la idea que tiene que quedar en general. Las bajas voluntarias, con carácter general, bajas voluntarias, es decir, irte tú voluntariamente de tu puesto de trabajo, siempre va a suponer que no puedas acceder a prestaciones o subsidios de desempleo, salvo una situación que aparece muy regulada en la norma y en el Estatuto de los Trabajadores, que es en aquella situación en la que te modifiquen las condiciones sustanciales. del contrato de trabajo. Es decir, si te modifican cosas como el horario, como el salario, como turnos, es decir, cosas que afecten a la base del contrato, en ese caso el trabajador tiene la opción de quedarse, aceptarlas, las condiciones nuevas, o bien, si se va voluntariamente, ahí sí que tiene acceso. Pero fuera de este caso, que es la excepción, en el resto de los casos, si tú te vas voluntariamente del trabajo, no tienes acceso ni a prestación ni a subsidio. Esto es lo que le ha pasado básicamente a él, que se fue de un trabajo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que va a la oficina de empleo y únicamente dice, oiga, yo quiero solicitar prestaciones, ven su situación y le asesoran, oiga, pues usted puede acceder a un subsidio por tanto tiempo y demás. Pero claro, cuando nos llega el certificado de empresa, de la propia empresa, que certifica que ha sido una baja voluntaria, ahí es cuando le dicen, pues no puede acceder. De todas maneras, puede estar tranquilo porque ahora está trabajando. Al estar trabajando en otro trabajo, en cuanto finalice ese trabajo, es decir, si tiene un cese de carácter involuntario, bien sea un despido o bien sea una finalización de su contrato, podrá volver a solicitar la prestación y entonces lo que se hará es contabilizar todo el tiempo todas las cotizaciones que tuviese de su contrato anterior y del actual. Por tanto, perder cotizaciones no va a perder. Lo que pasa es que ahora no podrá cobrar mientras está trabajando, no podrá compatibilizar y no se reconoció en su momento, se le denegó la prestación anterior por una baja voluntaria.
Lo que ocurre es que trabaja ahora media jornada, con lo cual no sé si luego eso influye de cara a la prestación.
Ahora, tal como está, si va a acceder a un subsidio, lo que va a pasar es que el último contrato en el que estuvo es a jornada parcial. Al ser a jornada parcial, se reducirá la cuantía del subsidio en proporción al tiempo que trabaja. ¿Qué es lo que le va a pasar? Que en vez de cobrar los 430 euros, si está a media jornada, cobrará la mitad, 215. Eso es lo que le va a pasar.
Sobre todo si quieres montar un negocio, necesitas ayuda para ello, eres además inmigrante, dispones de NIE extracomunitario. Bien, pues puedes participar en el programa gratuito de UCTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar, te van a acompañar durante todo ese proceso que es muy importante. ¿Qué te interesa? Ve a coger papel y bolígrafo porque te pueden informar en el teléfono 91-539-8126, 91-539-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Y vamos con la tercera, como si fueran las sevillanas, pero son las consultas que nos formuláis a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp, pero aquí, por favor, solo notas de voz. Solo notas de voz. El teléfono del WhatsApp es 628-09-11-17. 628-09-11-17. Esta yo creo, Fernando, es la más facilita, vamos, sí, la más clarita, no facilita por el contenido, sino por la exposición. Dice, estoy cobrando la prestación, ahora estoy en espera para que me llamen porque le tienen que operar de una rodilla. ¿Se le paraliza el cobro?
Muy importante, no se le va a paralizar el cobro. Está percibiendo una prestación contributiva y, por tanto, el SEPE va a continuar pagándole sin ningún problema en el momento que caiga de IT. Si cae de IT, la única obligación que tiene que tener clara es que tiene que trasladar al SEPE todo, tanto el parte de baja, los partes de confirmación y el parte de alta en su momento, cuando le den el alta correspondiente. El SEPE continuará pagando su prestación sin el más mínimo problema y, muy importante, se le va a suspender también la demanda de empleo. Es decir, como está en una situación para que no le lleguen ni ofertas de empleo, que a lo mejor no puede realizar por la situación en la que se encuentra, de incapacidad, y también para que no le llamen para determinados cursos porque no puede asistir a ellos. Entonces, en estas situaciones, el SEPE continúa pagando, se suspende la demanda de empleo y en el momento en el que, si una vez que finaliza su prestación contributiva, si continúa en situación de IT, lo que tendrá que hacer es, sencillamente, como se ha agotado la prestación contributiva, tendrá que dirigirse al INSS para que el INSS le continúe pagando esa incapacidad temporal. Pero vamos, que cubierta va a estar y continuará cobrando por parte del SEPE su prestación sin el más mínimo problema.
Perfecto. Bueno, buenas noticias, por tanto. Hombre, esperemos sobre todo que se recupere de esa operación de rodilla, que es lo más importante. Al final, la salud es lo más importante. Pues, Fernando Maján, muchísimas gracias por habernos atendido desde el SEPE, que los tenemos fielmente aquí todos todos los lunes para atender vuestras consultas. Hasta muy la bien. Semana que viene, no sé si contigo o con alguna de tus compañeras, pero aquí estaremos. Y ahora tenemos que contar un mensaje importante que seguro que te va a interesar.